Mañana en la República Argentina tiene la gentileza de atendernos Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de ministros de la Nación, naturalmente para hablar del tema excluyente del día. ¿Cómo le va, Alberto? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien?
Gracias por atendernos,
Por favor.
Bueno, nos interesa una apreciación suya, entre otras cosas porque usted formó parte del gobierno, que ahora parece ser que a partir de lo que se descubrió ayer, en un hecho ciertamente bochornoso, es todo corrupto, desde el primer día hasta el último.
Sí, bueno, no sé, ya son apreciaciones, qué sé yo, que se hacen. La verdad que no sabemos muy bien cómo son las cosas. Eso espero que se investigue y se aclare algún día. Pero no sé todavía cómo va a evolucionar eso. Lo que creo que lo de ayer fue un hecho bochornoso, eso no cabe dudas, ¿no? Y que espero que se esclarezca cuanto antes.
Es inevitable.
Eso es lo que hace falta.
Es inevitable, Alberto, digamos, que cada vez que cuando uno, digamos, se expone a un hecho de esta naturaleza, bochornoso, vergonzoso, injustificable, la verdad es que inevitablemente, por lo menos a mí me pasa, no puedo dejar de mirar para arriba. Y me parece que, al fin y al cabo, si uno intenta erradicar los actos de corrupción en el máximo poder público, hay que hacerlo, por lo menos como ejercicio. Después, en todo caso, se verá si hay responsabilidades más arriba o no. ¿Qué cree, digamos, que ha ocurrido en ese sentido? Digo, ¿hasta dónde llega? A hoy por hoy la sospecha de corrupción salpica incluso hasta quien fue la principal dirigente política del último proceso, que fue la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero en términos de la responsabilidad, ¿qué cree usted que debe guiar el accionar de la justicia?
A ver, Albino, para poner un poco de orden en este tema, porque si no, hay como dos aspectos, una la cuestión política y otra la cuestión jurídica.
Sí.
Mire, ayer lo hablaba con un periodista, lo hablaba con los dos columnistas centrales de los diarios grandes del país. El día que yo renuncié, yo en el texto de mi renuncia, lo que pasa es que todo es tan frágil, la memoria es tan frágil, que y todo acá en la Argentina se vive con tanto vértigo, lo que me llama la atención que los periodistas muchas veces no repasen. En el texto de mi renuncia, yo me acuerdo que había incluido una frase donde le recomendaba a Cristina que aprovechara mi salida para oxigenar su gobierno. Oxigenar su gobierno era prestar atención a lo que está pasando en obra pública. Esto no lo digo yo. Fue la lectura correcta que hicieron todos los comentaristas en aquel momento. ¿Y por qué lo hice? Lo hice porque recién en ese momento empezaron los primeros atisbos de que algo raro estaba pasando en la obra pública. En ese momento fue la denuncia de Carrió, por ejemplo. Y la verdad es que yo soy de los que siempre creyó que cuando las cosas empiezan a sonar de ese modo en los gobiernos, es mejor directamente sacar la piedra del camino y seguir el camino y que la piedra resuelva.
¿Y cuando usted le recomendó eso a Cristina o a los principales?
Se enojó conmigo, estuve 8 años, por eso acá toda la memoria es tan frágil, que la gente tenga memoria frágil la pueda entender, los periodistas se los recriminan un poco más. Se enojó tanto conmigo que durante 8 años la pasé mal. Yo no sé si usted se acuerda, pero a usted nunca lo sacaron del aire, ¿no? A mí sí. Uh-huh. A mí me sacaron del C5N del aire.
Es cierto.
Estaba hablando y me sacaron del aire. Uh-huh. Y llamaban a los clientes míos de mi consultorio y le decían que era recomendable que no...
Recuerdo que no fue una entrevista con Longobardi, ¿era? No me acuerdo.
Exactamente. Por eso todo es tan frágil que de repente uno... Yo me fui recomendando que oxigene su gobierno y revise lo que estaba pasando en la República. Me fui durante 8 años, estuve criticando a Cristina y padeciendo las arbitrariedades de Cristina. Y resulta que esta charla empieza como que todos somos lo mismo y todos estamos involucrados en la misma situación.
No, por el contrario, muy por el contrario. Perdón, Alberto... porque la verdad es que honestamente debo decirlo, no lo pienso, y usted ha sido muy crítico, digamos, de muchas de estas cuestiones sobre las que estamos hablando. Lo mío era, digamos, aclarar una sensación. Es como que queda la sensación bollando, sobre todo porque además se hacen interpretaciones políticas de un hecho como el que ocurrió ayer, que nada sirve de todos los años del proceso kirchnerista y que son todos iguales. Lo mío era una reflexión, o en todo caso una invitación para que usted reflexionara, claro, ninguna acusación, por supuesto.
No, está muy bien, Marino, pero por eso digo, hice todo este comentario para decir que no es todo lo mismo.
Claro.
Bien. Albert, si yo le cuento aquel momento, mire, cuando yo fui ministro Labaña, fue ministro Filmus, fue ministro Tomada, fue ministro Ginés González García. Primero fue ministro Vélez, después fue ministro Rosati, después fue ministro Ibarne, después fue ministro Carlos Fernández. ¿Sobre alguna de estas personas hay denuncias penales por corrupción?
No.
Entonces no es todo lo mismo.
Alberto, usted separaba lo jurídico de lo político. En lo jurídico la corrupción es corrupción. En lo político, sí. Una corrupción que además es guaranga, si se quiere vergonzosa como la que estamos presenciando, muchas veces se lleva puesto todo. ¿Se lleva puesto al kirchnerismo este caso de corrupción?
No lo sé. Yo lo que le soy franco es, le voy a decir lo que a mí me hace mucho ruido, ¿no? Uno, primero que todos los hechos hayan ocurrido en Santa Cruz, porque finalmente toda la cuestión, estamos discutiendo obras públicas en Santa Cruz, básicamente eso. Uh-huh. Y no es un tema menor, porque es la provincia de Néstor. Uh-huh. Esta es la realidad.
¿Se lleva porque puesto además, el kirchnerismo esto, Alberto?
No lo sé.
Pero un análisis político de un tipo que es un animal político como usted.
No lo sé. Lo que sí digo, digo que no sé si porque estas definiciones tan tajantes yo les escapo, ¿no? No uh-huh. lo sé. Lo que no tengo ninguna duda es que le hace un daño enorme. Uh-huh. De eso sí no tengo.
¿Usted conoció a López,
y además,
Alberto?
Y además, me parece que es tremendo que Cristina no explique nada, porque el silencio es como que el que calla otorga, dice el refrán, y que Cristina se calle y no diga nada, da derecho a pensar todo lo que usted acaba de decir, que no sé si se hace una cosa, porque desde el punto de vista jurídico, uno podría decir, bueno, pero lo que apareció en el camión, en el auto de López. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene de Cristina? No lo sé, digo, pero... Muchas veces cuando yo escucho hablar de por qué no le involucran a Cristina, porque jurídicamente el tema es un poco distinto que lo político. Ahora, políticamente Cristina debió haber hablado, debió dar alguna explicación, debió decir algo, debió decir este señor me defraudó, qué sé yo, si ya no estaba al tanto del
bueno,
tema.
Bueno, todavía está tiempo, quiero creer, digamos, que por
obviamente,
lo menos alguna reacción puede llegar a tener.
Pero también debió haberlo dicho con Lázaro Báez.
Sí.
O sea, uno, escúcheme, si yo llego a leer en un diario que el hijo de uno de estos tipos dice que yo estoy involucrado, pero yo me paro sobre la mesa y me pongo a gritar hasta que me escuchen, porque no tengo nada que ver. Ahora, resulta que todo esto es tapa de los diarios, de todos los programas de televisión, no van a hablar de él y Cristina no dice nada.
Alberto,
es incomprensible.
Está claro. Usted dijo que empezó a sentir un tufillo raro que venía de la obra pública. Y la justicia federal muchas veces se pone a investigar cuando el poder político ya no es tal. ¿Qué pasa con la obra pública del resto, de los pares, de esta gente que tienen que ver con otro con acercamiento a otros referentes políticos? Sin dar nombre, digo, la obra pública está toda podrida y ¿por qué no se investiga todo ya que estamos empezando a darnos cuenta?
Es que esto que usted está diciendo lo comparto tanto, que a todos los periodistas con los que hablé esta mañana les recomendé hacer el mismo ejercicio. Miren, yo no quiero que se robe más en Argentina. Yo he entrado en la función pública y me he ido con menos patrimonio del que entré. Y no merezco ningún premio, fue mi elección, simplemente. Pero nadie que asume la función pública puede irse enriquecido, porque no da. Simplemente no da. Entonces, hoy recordaba con varios periodistas, porque todo parece ser que empezó ahora. Miren, uno de los mayores problemas que tiene la economía argentina es la cartelización en la obra pública. Hay un grupo de empresas que se dividen la obra pública entre ellos. Y usted va a ver que en Santa Cruz ganaba Lázaro Báez, en Capital ganaba Caputo, y en cada provincia hay uno que gana.
¿Y es todo lo mismo? ¿Todos pueden aparecer con estos bolsones de dólares o?
No sé si en esta dimensión, no sé cómo es eso, no lo sé. Pero lo que sí sé es que este es un problema. Pero, yo no quiero, como quiero abordar el tema en serio, no quiero cargar tinta sobre nadie, pero quiero hacer memoria. ¿Ustedes se acuerdan de Alfonsín y de la patria contratista? Uh-huh. ¿Ustedes se acuerdan de Gualtieri en la provincia de Buenos Aires? ¿Ustedes se acuerdan de Caputo en la ciudad de Buenos Aires? ¿Y ustedes conocen el caso de Lázaro Báez en Santa Cruz? En cada lugar...
Benito Royo también, hay algunos otros.
En cada
también,
lugar
¿no?
se repite, en sí. cada lugar se repite. Por eso digo que es un tema que hay que abordar de otro modo.
Ahora, ¿no es la caja de la política, la obra pública? ¿Se puede hacer política sin caja?
En algunos casos sí. Bueno, una de las cosas también que hay que hablar sinceramente es cómo se financia la política. La verdad, esa es otra cosa que hay que hacer. Yo ahí creo que Cristina... dio un gran avance con la ley, porque ya el solo hecho de dar espacios gratuitos en televisión y radio es un gran avance. Es un sí. gran avance porque eso se lleva mucho
tiempo. Sí, y el hecho después de justificar campaña. El dinero gastado en la campaña y demás, pero después resulta ser que medio como que nos enterábamos sobre el final cuando rendían cuentas que parecía más un dibujo que lo que efectivamente habían gastado.
Claro, pero es mucho. Yo digo que fue un paso, no digo que fue.
No, claro. Alberto, lo que también habrá que discutir en algún momento, digo, si queremos erradicar definitiva y plenamente los actos de corrupción en el gobierno, cosa que por lo demás sería ideal, digamos, para tener un sistema democrático sano, es la manera en la que actúa la justicia, ¿no? Porque me da la sensación de que la justicia siempre va corriendo atrás del carro. Sobre López había denuncias desde el año 2008 y resulta que recién en este momento están allanándole las casas.
Claro, pero déjeme decirle algo que también, esto es un poco a favor de la justicia. Son todas causas muy engorrosas y que además si un abogado quiere la hace más engorrosa todavía. Porque son causas que no se resuelven con una declaración. Hay que hacer pericias contables, hay que buscar dinero donde está oculto. Hay que buscar bienes que están a nombre de testaferros. No son causas fáciles. ¿Algo? Un delincuente sí. no anda pregonando su delito.
Está claro, está claro.
Hace todo para que no lo descubran, ¿no?
Alberto, usted me puede responder esta pregunta. No, no tiene por qué usted poder responderla, pero uno, desde el sentido común, dice... Merconian dijo que tiene la plata afuera, que la va a traer y termina siendo casi un héroe. La mayoría de los referentes políticos actuales tienen cuentas afuera que la van a traer. Ahora... ¿qué pasó con López? ¿Por qué no pudo abrir una cuenta offshore en Panamá o en algún lugar en vez de andar enterrando la plata en conventos?
No tengo la menor.
No, pero me parece que usted está encercado a la política, podría responderme eso, porque digo...
No tengo la menor idea.
¿Estaba imposibilitado de abrir una cuenta al vino en algún...
Supongo que no está nada imposibilitado, supongo que también... Porque también hay que entender que en el mundo todo el dinero... Esto es llamado el dinero blue, todo el dinero que viene de evasión, de elusión o de corrupción. Ahora están puestos todos, con el problema del terrorismo, están puestos todos los focos encima. No es lo mismo que Merconian se lleve plata al exterior que aparezca un señor que fue 12 años funcionario llevándose 8 millones de dólares.
Alberto, ¿tuviste trato, digamos, en su momento con López? Con debido sí, lo descarto, digamos.
Tuve trato, no tuve una buena relación, además, porque además López fue uno de los... Cuando yo renuncié, que te hacía referencia recién, que puse...
Pusiste el ojo allí en la obra pública.
...de del gobierno.
Sí.
Uno de los que peor lo tomó fue López, porque se sintió directamente aludido, hacía bien en sentirse directamente aludido.
Sí.
Y durante 8 años estuve insultando y maltratando en todos lados. Y además me causa gracia y pena, ¿no? Pero me acusaba de ser un lobista de Repsol, un enviado de Clarín, un traidor al Proyecto Nacional y Popular. Resulta que el traidor al Proyecto Nacional y Popular tiene menos bienes que cuando fue ministro y el militante nacional y popular del peronismo revolucionario...
Sí, amenaza con destruirlo.
Anda con 8 millones y medio de dólares en el doble del auto.
Sí, sí, y para peor amenaza con destruirlo, digamos, ¿no? Porque...
Alguien me preguntaba recién si este era el final del kirchnerismo. Yo la verdad que no lo sé. Lo que sí digo es que estos personajes hablan de la decadencia que el kirchnerismo ha tenido. Uh-huh.
Y la...
Lo dice uno que lo fundó, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Con mucho pesar lo sí. dice.
La siguiente relacionada con la pregunta de Albino. ¿Cuál es su relación con Debido?
No, ninguna.
¿Y cuánto va a tener que explicar Debido con respecto a esto?
No lo sé, pero no lo sé. Mire, yo la verdad es que estas cosas las digo ahora porque vienen a cuento, no porque las ando pregonando, ¿no? Pero cuando yo me fui y me ofrecieron cargos en el gobierno, nunca acepté. Cuando me ofrecieron ir a alguna elección en algún cargo legislativo, nunca lo acepté. Y el motivo era que yo soy de los que piensa que cuando uno deja la función debe volver al llano y asumir la responsabilidad de las funciones del llano. Yo llevo casi 9 años fuera del gobierno y estuve 6 años como jefe de gabinete. Y nunca fui denunciado, jamás fui denunciado, pero nunca quise tener fueros. A mí una cosa que más me impresiona es que todos estos personajes, todos son diputados, diputados de Parlasur, este hombre es diputado de Parlasur, ¿no? ¿No? Bueno, la verdad es que uno debe preguntarse seriamente cómo y los que durante todos estos años, a los que criticábamos, a los que criticábamos a Vudú, los que criticábamos a Chicón, los que criticábamos a Milani, los que criticábamos malas prácticas económicas como la de Moreno o Kicillof, y éramos acusados de cosas terribles, todos ellos deberían hacer una autocrítica y decir, disculparnos, tenías razón, ¿no?
Alberto, gracias, ¿eh?
Al contrario, gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta luego. Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de ministros, durante la gestión de Néstor Kirchner. En